Mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Es la 1 y 20, estás escuchando Mediodía en COPE Ourense en este jueves 4 de mayo, donde te venimos contando la situación meteorológica, cómo ha cambiado. ¿Recuerdas el puente del 1 de mayo? Quedó ahí a la vuelta de la esquina, con sol y calor, con temperaturas superiores a los 30 grados de temperatura. Ayer ya cambió el tiempo, con mucha nubosidad, con lluvias, pero las temperaturas seguían siendo altas, 33 grados de temperatura, y se desploman, pero total y absolutamente, 10 grados. Hemos pasado, o vamos a pasar en las horas centrales del día, de los 33 grados alcanzados ayer a los 23 de hoy. Bueno, así están los cuerpos, ¿no?, con este cambio de temperatura. Hoy, si sales de casa o del trabajo, paraguas y chubasquero, porque se esperan lluvias en las próximas horas a lo largo de la provincia. La última hora es que el Partido Socialista ha dicho que va a llevar a la justicia el, señalan, continuado e irregular uso, dicen los socialistas, de los coches oficiales de la Diputación de Orense fuera de la provincia. Lo han anunciado en un pleno extraordinario que se ha desarrollado esta mañana en la Diputación de Orense, solicitado por el Partido Socialista después de la multa al presidente de la Diputación, Manuel Baltar, que fue interceptado a 215 kilómetros por hora en la A52 a su paso por la provincia de Zamora. Decía Ignacio Gómez, el portavoz socialista, esto en el pleno de esta mañana.
Que después las explicaciones que da ese cargo público diga que fue un despiste, nunha recta, e que non, fíxense vostedes, señores do Partido Popular, e que non había ningún tipo de referencia da velocidade. Home, calquer cargo público que se precie, ou calquer ciudadano, porque isto non vai solo de cargos públicos, evidentemente, temos unha responsabilidade maior a hora de trasladarlle esa exemplaridade que se nos ten que supoñer. Pero imagínense vostedes que decimos que non está referenciada esa velocidade. Homen, todos nós sabemos que a velocidade máxima deste país son 120 km por hora. Por lo tanto, 215 km por hora non é un despiste.
Decía el portavoz del BNG, Bernardo Varela, que para él tampoco es un despiste lo que se ha vivido.
Cada dato que sae desminte o seu argumentario, porque a 215 non é un despiste, máis ben un delito. E se esta actitude se repite polo menos tres veces dentro de 2019, non podemos falar de caso aislado como falaba o señor presidente. Isto sen contar esas outras que sei que a conducían os chóferes e a que convertiu o Volkswagen de presidencia no coche fantástico.
Pois se ha tumbado esa moción del Partido Socialista esta mañana en el pleno extraordinario de la Diputación, donde exigían responsabilidades tras ser interceptado Manuel Baltar a 215 kilómetros por hora circulando por la A52. Lo han tumbado los votos del Partido Popular y de la diputada no adscrita Montse Lama. Y es que el portavoz del Partido Popular, Plácido Álvarez, decía que ya se dieron disculpas y explicaciones en el viernes en el pleno del pasado viernes.
Este tema non ten máis recorrido, está claro. Para nós, polo menos, para vostedes, xa sabemos por que o ten, pretenden estirar o máximo posible. As preguntas están respondidas, as desculpas están trasladadas, os requerimentos están cumpridos e a moción debatida, incluso con tempo máis que suficiente, xa digo, ca xenerosidade na aplicación do regulamento por parte do señor presidente.
Bueno, y ya estamos cada vez más cerca de las elecciones municipales y se nota que los políticos están muy nerviosos, pero muy, muy, muy nerviosos. Vemos a los políticos ya para empezar en la ciudad con propuestas, vuelven a sacar propuestas que vendían hace 4 años y que seguro, y las vamos a apuntar, algunas de las propuestas que venden a bombo y platillo las volverán a vender dentro de 4 años. Es que queda muy bien ahora, llega el calendario electoral y dicen, vamos a vender esta propuesta que queda muy bien. Bueno, pues dentro de 4 años, por desgracia, volveremos a contar lo mismo. Después entraremos en todo ello. Pero antes quiero hablar de una iniciativa muy interesante y es la apertura del Centro de Día Terapéutico Daño Cerebral Adquirido, porque es el primer recurso específico y monográfico para daño cerebral que se pone en funcionamiento en la provincia de Orense, y la apertura tuvo lugar el pasado día 2. Para hablar de todo ello, ¿quién mejor que dos personas que forman parte del día a día de esta asociación. Noelia Luque, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y Pablo Martínez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días,
bueno,
gracias.
Bueno, ¿cómo fue esta apertura? Contadnos cómo son estas primeras horas, ¿no?, desde su puesta en marcha.
Pues lo primero, sí, añadir a lo que decías, que era el primer recurso, el primer centro monográfico específico de daño cerebral, y de esa manera dejamos de ser la única provincia gallega que no contaba con este recurso específico de daño cerebral recogido dentro de la cartera de servicios de política social. Así que muy contentos, porque es algo por lo que llevamos luchando muchos años. Era la demanda de las personas usuarias y familias desde, creo que, al comienzo de que se creó la entidad, y por fin lo hemos conseguido. Entonces ha sido 3 años importantes de lucha, trabajo y esfuerzo.
3 años, sí.
3 años desde que empezó todo el proceso del alquiler del local, las obras, los permisos, todo lo que implica empezar un proyecto. Entonces estamos muy contentos, igual de contentos que de nerviosos, pero contentos.
¿Y qué va a suponer para la asociación, para los usuarios, Pablo?
Bueno, como dice Noelia, es una vieja demanda. Nosotros, la entidad nació en el año 2002 como iniciativa de las familias. Y bueno, pues como movimiento asociativo, efectivamente lo que queremos es brindar el mejor recurso para las familias, tanto en servicio y en tecnología incluso, como en el personal que tenemos, y adaptarlo a los perfiles de las personas con daño cerebral. Hasta ahora veníamos desde el año 2002 brindando un servicio de carácter únicamente ambulatorio, que estaba dirigido a personas con secuelas de carácter subagudo, recuperables, y la parte del centro de día está destinado a personas y familias que las secuelas ya están cronificadas. Entonces, venimos un poco a llenar ese vacío y esa vieja demanda que las familias siempre nos han transmitido.
¿Cómo ha ido creciendo la asociación? Año 2002, se forma, ¿cómo ha ido creciendo?
Pues creo que al final viene por toda la incidencia de los casos de ictus y de secuelas provocadas por el daño cerebral. Según han pasado los años, la incidencia va creciendo cada año, y al final también todas las campañas de que la gente sepa dónde poder acudir después de un alta hospitalaria ha hecho que la gente también nos conozca y pueda acceder a los servicios. Hasta ahora estábamos ubicados dentro de otro centro integral de servicios, entonces estabas muy limitado en cuanto a ampliación de profesional, de recursos. Allí el tema de abrir el recurso de centro de día era imposible, y tampoco podíamos aumentar más servicios de los que teníamos por falta de espacio. Entonces, poco a poco, la demanda y las necesidades hicieron que decidiéramos independizarnos, tener este local que realmente es muy bonito, son 900 metros cuadrados, en un entorno estupendo en el Parque del Barbaña, que para todos los programas que hay de las personas usuarias, para mejorar la calidad de vida y el entorno y todas las actividades que se pueden hacer fuera del centro, facilita el programa que hay para cada uno de ellos.
Parque Barbaña está en el número 15 de la calle Clara Campoamor, ¿no?
Correcto.
¿Y funciona el centro de día en qué horario?
El centro de día funciona en horario de 9:30 a 1:30. El horario responde a la propia característica del centro de día, ¿de acuerdo? No es un centro de día al uso como un centro de día geriátrico, en donde se están una cantidad más larga de horas en una estancia de cuidado, sino que se va estrictamente a rehabilitar, a trabajar todas esas secuelas cronificadas, como decía antes, y sobre todo también, como apuntaba Noelia ahora, todo el tema de la integración social y las actividades siempre que podemos, un poco fuera del centro, ¿no?
Para ello tenéis un equipo interdisciplinar, ¿no?, compuesto por varias personas.
Sí, a día de hoy hay 13 personas. Hay fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionales, apoyo psicológico, neuropsicología, educación social, trabajo social, auxiliares, gestión administrativa, y seguramente, según vayamos ampliando y asumiendo más plazas en este centro de día, nos veremos seguramente obligados a ampliar plantilla para poder dar cobertura tanto lo que tenemos que estar dentro del centro de día como para cubrir esas necesidades de las personas que tienen que están en una fase más subaguda, en otro proceso de recuperación, que tienen que estar en un área ambulatoria.
¿Cuántos usuarios tenéis ahora mismo?
Actualmente, bueno, lo que es la entidad en sí tiene 250 familias asociadas, pero servicio directo ahora mismo están recibiendo 60 personas en terapia ambulatoria, en el servicio ambulatorio, y en el centro de día, pues bueno, el objetivo es cubrir en torno a 20 plazas y ahora mismo hemos arrancado con 5.
250 personas, ¿no?
250 familias.
Familias, las que forman parte. Uh-huh. ¿Y cuáles son las mayores necesidades que sienten en estos momentos? Lo que os piden para desarrollar y para ayudar en este proyecto.
Si te refieres a la parte del centro de día, la mayor demanda de las familias es como esa sensación de respiro. No tienen saber que pueden acudir 5 días a la semana y que van a estar atendidos en manos también de profesionales, porque son todo lo que se va a impartir es terapéutico. Entonces, esa parte de respiro a las familias para saber que pueden tener 5 días a la semana sus momentos de hacer recados o de estar en casa o de poder hacer algo, que muchos llevan periodos largos sin poder hacerlo, sabiendo que van a estar atendidos, que la filosofía y el modelo de atención que hay en el centro es el que comparten. Las familias que han empezado ahora es gente que ya estaba dentro del local, ¿no? Con lo cual ya conocen un poco cuál es la idiosincrasia nuestra, ¿no? Claro. Y entonces sí que ese modelo sociosanitario en el que está incluida toda la parte sanitaria y la parte social y la intervención con las personas y ese apoyo psicológico y esos grupos de ayuda también para las familias, que es muy necesario, ese tú a tú, el que compartan sus experiencias con otras familias, que puedan hacer un respiro familiar conjunto y que sus familias estén atendidas dentro del centro, son muchas de las alternativas y propuestas que tenemos para ellos.
Claro, trabajáis con personas que les han dado ictus, infartos cerebrales, ¿no? Cambia la vida desde ese instante, ¿no? ¿Cómo es ese momento y cuál es el papel que juegan las familias, ¿no? Porque ahí tenéis una parte muy importante en ese papel psicológico con los usuarios, que ven que de un día a otro cambia su panorama, ¿no? Cambia su realidad, pero también las familias, ¿no? Cómo asumir y cómo ayudar en ese camino a su familiar.
Sí, bueno, es el día a día que realmente vivimos, ¿no? O sea, de repente es lo que dices tú, una familia con un funcionamiento normal, habitual, hay una persona que se vuelve dependiente, ¿no? Aparece una lesión cerebral, la persona se vuelve dependiente y esto trastoca todo el funcionamiento familiar, cambian los roles, va a haber personas, ya no solo la persona que ha sufrido la lesión, que por supuesto su vida cambia radicalmente, pero el rol de, pues hay hijos cuidando padres, hay, pues una serie de cambios de roles dentro del núcleo familiar que es muy importante asumir. Es importante aquí destacar que las familias, al principio, centran toda su atención en cómo recuperamos, cómo se va a recuperar a su familiar, ¿no? Y vienen, pues, pensando en cómo va a caminar, cómo va a volver a hablar, cómo va un montón de cosas, ¿no? Nosotros siempre ponemos el énfasis en otros dos puntos, por supuesto, ese es central, pero ponemos el énfasis en abordar el duelo de la familia, porque esa familia está en shock, y muchas veces no son conscientes de su propio duelo, y es un duelo que no tiene visos de terminar, porque esa situación se va a quedar ahí. Entonces, la atención a las familias es fundamental para nosotros. Y la otra parte que es muy importante es, además de centrarse en la rehabilitación, centrarse en la inserción social, ¿no? Esa persona con daño cerebral, muchas veces por sobreprotección, muchas veces pues por temas culturales, a veces incluso, pues queda como recluida en casa y la sacamos incluso familiarmente, con la mejor voluntad del mundo, la sacamos de su dinámica social, ¿no? Entonces, pues todos los proyectos que tenemos en tema de inserción de inserción social y de normalización de la discapacidad, para nosotros creemos que es muy importante. Y si me permites apuntar, que tratamos de dar el mejor servicio y el mejor recurso, pero porque esto es una asociación y realmente nos alimentamos de las demandas de las familias, ¿no? Llevamos 20 años escuchando demandas de familias y la asociación en realidad se ha moldeado en función de lo que ellas mismas nos están pidiendo.
La verdad es que uno se pone los pelos de punta, ¿no? Ver en ese momento cuando personas le cambia la vida, le trunca una realidad. Y me imagino que muchas familias os dirán, bueno, ¿cuándo vuelve a hablar? ¿Cuándo vuelve a moverse? ¿Cómo es ese plazo de recuperación? depende de cada persona, depende también de la implicación que tengan cada uno de los usuarios y cada una de las familias, ¿o no?
Pues todo lo que estás diciendo sí que son factores que influyen. Si también me permites apuntar el tema, nosotros cuando decimos que ponemos las familias como foco al principio, es porque mientras están ya en hospital, la persona usuaria, nosotros poco podemos hacer más que la persona esté fuera de peligro y que los médicos hagan su labor. Sí que es cierto que ahí las familias tienen esa parte de tranquilidad porque los están viendo, están cuidados, todos los auxiliares, no todo el mundo hace sus papeles, pero el problema es la vuelta a casa. Entonces, desde ahí, la parte de las entidades es donde formamos, donde tenemos que empezar a esa formación, a esa información a las familias, porque de ahí es donde salen todas las dudas que ellos han tenido. ¿Cómo vuelvo a casa? ¿Cómo lo alimento? ¿Cómo le hago un cambio? ¿Cómo le hago una transferencia en la cama? ¿Cómo lo paso a la silla? Todas estas preguntas o las secuelas que no se ven, ¿por qué no habla? ¿Por qué no me entiende? ¿Por qué cuando dice que sí es un no? ¿Por qué me lleva a la contraria? Todo eso forma parte de secuelas cognitivas que cuando no nos ha pasado de cerca no entendemos el por qué. Entonces a las familias cuando vienen y vienen tan desubicadas, sin ninguna referencia, preguntan, ¿y esto cuánto tiempo va a durar? ¿En un mes ya está? Y ahí es donde empieza, pues toda la formación que le pueda hacer fisioterapeutas, logopedas, los psicólogos, porque es cierto que no hay dos daños cerebrales iguales, puede haber secuelas similares que se pueden compartir cierta forma de rehabilitar, pero no hay dos daños iguales. El tema cultural influye, pues el ocio que hacía la familia antes, la implicación de todo el entorno de esa persona. Hay quien no tenía ocio, hay quien sí, los amigos o familia continúan ahí y siguen estando presentes. No todos los casos son iguales. Entonces, el proceso de recuperación es lento. Sí que el primer año es importante porque se juega con esa plasticidad neuronal, que las neuronas se vayan reubicando y puede verse una mejora, y después todas las mejorías son muy paulatinas, son muy pausadas, pero puede haber mejorías. ¿Hasta dónde? Eso al final son los técnicos, una vez que hacen la valoración, las que van informando a las familias, van cambiando a veces objetivos de lo que pretenden en un momento inicial a algo más realista también. Entonces esa pregunta es muy difícil de contestar.
Hay una leyenda urbana, ¿no? Y es cada vez estamos una sociedad más estresada, cada vez estamos más agobiados, no llegamos a tiempo a los sitios. Y eso se nota en un incremento en los últimos tiempos, lo estáis notando, en el número de ictus, en el número de infartos cerebrales, atendiendo a la situación que estamos viviendo.
Sí, bueno, nosotros notamos incluso desde el COVID hacia esta parte también ha habido un incremento sustancial de casos. Claro, nosotros no sabemos, o sea, bueno, yo no soy una persona del ámbito clínico, entonces, pues bueno, o sea, se ajusta a ritmos de vida, ¿no? Y a estilos de vida. Y en nuestro caso, pues bueno, también como el proceso que lleva la entidad, ahora tenemos más capacidad y entonces también notamos que está llegando más gente, ¿no? Pero sí, obviamente yo creo que el estilo de vida, el estrés es un factor muy importante en la incidencia. Y después está el tema, estamos hablando de ictus, pero no podemos dejar de lado pues las causas de traumatismos, pues por accidentes de tráfico, accidentes laborales, también, etcétera. Claro.
Y otro tema, las familias. Llega un momento en el que necesitan ayuda por distintas circunstancias. Vosotros estáis ahí como equipo para ayudarlos desde el primer momento. ¿Y qué ayuda reciben de las administraciones en ese campo? Vosotros ahí también hacéis un papel importante, ¿no? Para abrir ese canal hacia las administraciones.
Sí, ellos sí que yo siento que muchas veces ellos quedan un poco desahuciados, pero recogiendo todas las declaraciones y todos los testimonios que en todos estos años se han ido recopilando de las familias, ¿no? Han pasado muchísima gente ya en estos 17 años, por ejemplo, que llevo yo en la plantilla. Pero sí que es cierto que están bastante desahuciados porque no todo el mundo recibe información tras el alta hospitalaria. Entonces mucha gente no sabe qué tipo de recursos, ayudas pueden ir comenzando. Nosotros intentamos hacer también una orientación para todos aquellos casos que no han recibido nada, pues de qué pueden ir solicitando, temas de grado de dependencia, de discapacidad, aquellas personas que no tienen ningún tipo de ayuda económica, quizá la tramitación de una pensión no contributiva, las ayudas de viviendas para adaptación que puedan salir de forma periódica. alguna ayuda individual que pueda, que salga desde la institución local, autonómica o estatal para que puedan beneficiarse. Muchas veces las familias, cuando son cuidadoras principales, esa persona encargada, sí que hay un suplemento que va con la pensión que tenga la persona usuaria y muchas veces eso queda como en el aire. Pero claro, está todo muy limitado. De repente es mucha información que es verdad que hay que dosificarla, ¿no? Porque no todo el mundo tiene derecho a la misma. Pero sí, es complicado.
Bueno, le damos un toque a las administraciones, que se impliquen. Porque es verdad, tienen que implicarse más las administraciones en estos casos. En familias que están sufriendo las consecuencias de personas que de una manera o de otra, en un accidente de tráfico, en un accidente laboral, en un ictus o un infarto cerebral, le cambia su vida y cambia la de sus familias. Es importante también que las administraciones tengan empatía y mucha más empatía con todas estas personas. Pues es la Asociación de Daño Cerebral Adquirido que está haciendo un trabajo extraordinario. Fíjense solo los servicios que tienen. Centro de Día Terapéutico, que es la gran noticia. Servicio de Información y Orientación a Familias. Bienestar físico y emocional, inclusión social y relaciones interpersonales, que son tan importantes, terapia ocupacional, neuropsicología y psicología clínica, programa de voluntariado protegido, programa de sensibilización social, que me parece fundamental. Es un equipo interdisciplinar compuesto por trabajadora social, psicólogas, logopedas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y cuidadores, y que ahora ha abierto sus puertas este centro de día terapéutico en la calle Clara Campoamor número 15, el Parque de Barbaña, que es el primer recurso específico y monográfico para daño cerebral que se pone en funcionamiento en la provincia orense y que trabaja de 9:30 a 1:30, pues para dar un servicio muy importante. Y que después de 3 años iniciando los trámites, pues ahora acaba de abrir sus puertas. Me imagino que para vosotros, que lleváis mucho tiempo ahí, desde el punto de vista también personal, ¿no?, ha sido un día muy especial.
Bueno, yo desde lo personal, efectivamente, o sea, al final ves cómo el proyecto camina, pero bueno, sobre todo yo quiero incidir en la satisfacción que ves cómo el proyecto que han iniciado otras personas hace muchos años, cómo el proyecto que han continuado familias con daño cerebral sigue evolucionando y nosotros, pues bueno, poder aportar nuestro grano de arena dándole este impulso, pues obviamente es una satisfacción muy personal. Sin olvidar, y la quiero mencionar estrictamente, el apoyo de la Junta Directiva, que realmente es un apoyo incondicional y realmente hay que tener en cuenta que son personas que trabajan de forma altruista por el conjunto de este colectivo de personas con daño cerebral.
Pues son 250 familias que desde aquí le damos la enhorabuena por ese trabajo que están realizando, como damos la enhorabuena a Noelia Luque y a Pablo Martínez, que nos han hablado perfectamente del trabajo que están desarrollando. Nos han conmovido con momentos de lo que están viviendo esas familias que, cómo no, cuando les trastocas la vida lo pasan mal, y que es un día a día que ha cambiado completamente y que tienen que readaptarse a una nueva situación. Noelia y Pablo, muchas gracias.
A vosotros por darnos esta oportunidad.
Muchísimas gracias por el espacio.
Y un apunte más antes de contar otras cosas. Hay más de 40 mayos que van a participar en el concurso convocado por el Ayuntamiento este domingo en la calle El Paseo. La participación aumentó respecto al año pasado. Habrá 16 mayos infantiles, 14 artísticos y 11 enxebres, acompañados de sus coplas. Desde las 11 de la mañana habrá ruada con cabezudos, gigantes. ¡Ay, qué bonito ver los gigantes y cabezudos! A mí me encanta. Y la música tradicional por las calles del centro. Habrá 2 conciertos en la Plaza Mayor. Por un lado, los ourensanos Thor. Y por la tarde será una tarde de fados del Club de Fado de Lisboa, en la memoria de Amalia Rodríguez. Bueno, pues se han incrementado los premios en esta convocatoria, que va a estar situado entre los jardines de Padre Feijó y la calle del Paseo. Allí veremos los mayos, las recreaciones y las coplas. No sé por qué, pero pienso que van a salir algunos políticos retratados en esas coplas satíricas. Y no me extraña. Es la 1:44. Seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense. ¿Qué tal? Buenas tardes. El BNG presenta una moción para el pleno de mañana viernes en la que solicita la reapertura de la oficina que la policía local tuvo en la zona histórica de la ciudad, en el edificio que está enfrente del Café Latino. Desde el BNG pretenden con ello recuperar una vieja demanda vecinal que llevó el ayuntamiento a ponerla en funcionamiento en el año 2011 con el objetivo de aportar seguridad a toda esa zona. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
¿Cómo se han desplomado las temperaturas en esta jornada? Tuvimos unos días marcados por temperaturas superiores a los 30 grados durante el puente de mayo, incluso en el día de ayer cuando empezó a cambiar el tiempo y cuando se registraron chubascos y cielos cubiertos. Hoy seguimos con lluvias, con cielos cubiertos, pero con temperaturas que han bajado hasta 10 grados, de los 33 que marcó la capital de las Burgas en el día de ayer a los 23 que marcará en el día de hoy.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Sin novedades a esta hora en el tráfico a lo largo de la red viaria provincial.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Pleno extraordinario en la Diputación Provincial de Ourense, en una moción solicitada por el Partido Socialista, donde exigía responsabilidades al presidente de la Diputación tras ser interceptado a 215 kilómetros por hora. Una moción que fue tumbada con los votos del Partido Popular y la diputada no adscrita, Montse Lama. El portavoz socialista Nacho Gómez afirma que eso, que lo ocurrido, no fue un despiste.
Que después las explicaciones que da ese cargo público diga que fue un despiste nunha recta e que non, fíxense vostedes, señores do Partido Popular, e que non había ningún tipo de referencia da velocidade. Home, calquer cargo público que se precie, ou calquer ciudadano, porque isto non vai só de cargos públicos, evidentemente, temos unha responsabilidade maior a hora de trasladarlle esa exemplaridade que se nos ten que supoñer. Pero imagínense vostedes que decimos que non está referenciada esa velocidade. Home, todos nós sabemos que a velocidade máxima deste país son 120 km por hora. Por lo tanto, 215 km por hora non é un despiste.
Dijo que va a llevar a la justicia el continuado e irregular, señalaba el Partido Socialista, uso de los coches oficiales de la Diputación fuera de la provincia, porque además hubo más multas. Tampoco cree que es un despiste el portavoz del BNG, Bernardo Varela.
Cada dato que sae desminte o seu argumentario, porque a 215 non é un despiste, máis ben un delito. E se esta actitude se repite polo menos tres veces dentro de 2019, non podemos falar de caso hallado, como falaba o señor presidente. Isto sen contar esas outras que sei que a conducían os chóferes e a que convertiu o Volkswagen de presidencia no coche fantástico.
El Partido Popular considera que lo que se ha propuesto esta mañana el Partido Socialista es un lodazal político, porque ya el pasado viernes, en el pleno de la Diputación, en el pleno ordinario, se dieron las explicaciones y las disculpas convenientes. Plácido Álvarez, portavoz del Partido Popular.
Este tema non ten máis recorrido, está claro. Para nós, polo menos, para vostedes, xa sabemos por que o ten, pretenden estirar o máximo posible. As preguntas están respondidas, as desculpas están trasladadas, os requerimentos están cumpridos e a moción debatida, incluso con tempo máis que suficiente, xa digo, ca xenerosidade na aplicación do regulamento por parte do señor presidente.
Seis minutos para la una, para las dos de la tarde, estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El nuevo jefe de la Comisaría Provincial de Ourense, Juan Castor Vázquez Salgado, es presentado hoy al delegado del Gobierno en Galicia. El comisario había ya prestado servicio primero como inspector y más tarde como inspector jefe al frente del área de la Policía Judicial de la Comisaría de Santiago desde el año 1999. El Partido Socialista de Ourense aboga por un programa de cuidadores cuyos profesionales se encargarían de visitar en la ciudad a los mayores o personas dependientes y acompañarlos a hacer recados, asistir a citas médicas o realizar trámites administrativos y de gestión. El candidato socialista a la alcaldía, Paco Rodríguez, aboga por potenciar los centros cívicos existentes y crear otros nuevos como ejes fundamentales para combatir la soledad del mayor y potenciar otros servicios sociales que se encuentran en precario y deteriorados, como son la ayuda en el hogar o el comedor sobre rodas. Mientras, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Orense adjudicó esta mañana las obras de demolición del antiguo matadero municipal para construir, dice Jacome, el futuro parque acuático termal de la ciudad, una antigua propuesta de democracia ourensana. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viano, y se habla de que la Xunta inicia las obras de mejora del firme en la carretera autonómica Ourense 122 en Carballeda de Valdeorras, que suponen una inversión de 145.000 euros. Hoy y mañana se trabaja en la rehabilitación localizada del firme en el tramo de 11 kilómetros de esta vía autonómica en el municipio. Y también que la asociación Centro Comercial Alberto de Barco celebra el Día de la Madre con la campaña de dinamización con N de NAI. Busca premiar a los clientes y promocionar el sector comercio hostelero asociado. Por ello va a instalar mañana viernes en horario de 10:30 a 1:30 en la plaza del Ayuntamiento un stand al que podrán acercarse los clientes de los establecimientos asociados y depositar sus tickets de compra con un nombre y un teléfono de contacto en una urna. Entre los participantes se van a sortear dos vales de compra por valor de 50 euros para invertir en los negocios asociados al Centro Comercial Alberto de Obarco. Del Centro Comercial Alberto de Obarco al Centro Comercial Alberto Ourense Centro, el centro de la capital. Alrededor de 60 establecimientos del centro de la ciudad van a participar mañana en la Shopping Night, que se va a celebrar desde las 8 de la tarde, que va a comenzar en el entorno del Parque de San Lázaro con un concierto, y a partir de ese momento los comercios estarán abiertos hasta la medianoche, con acciones de dinamización, descuentos, degustaciones, actuaciones musicales y de danza. Lo contaba en la cadena COPE el presidente de Ourense Centro, Luis Rivera.
Nos ha pasado desde los 12 años que llevamos haciéndola, y yo creo que es un revulsivo y es ya un referente más en el calendario de eventos de la ciudad, ¿no?
Y mientras, el domingo, más de 40 mayos participarán en el concurso convocado por el Ayuntamiento en la calle El Paseo. La participación aumentó respecto al año pasado. Habrá 16 mayos infantiles, 14 artísticos y 11 enchebres, acompañados de sus coplas, que se pueden ver en la calle El Paseo también, pero en los jardinillos de Padre Feijó. Desde las 11 de la mañana estarán los gigantes y cabezudos, la música tradicional por las calles del centro y dos conciertos gratuitos en la Plaza Mayor, los Ourensanos Tor y la tarde de fados con el Club de Fado de Lisboa. El Colegio de Carmelitas de Ourense ha sido clasificado entre los centros finalistas de primaria y secundaria que asistirán a la final nacional de clipmetrajes de Manos Unidas el próximo sábado, día 6 de mayo, en Madrid, optando a los premios nacionales. Las personas que padecen COVID persistente, pertenecientes al área sanitaria de Ourense, Benín y Obarco, podrán acceder de modo gratuito a los programas de fitness, pilates y yoga que oferta el Pazo Paco Paz. Así se refleja en el convenio firmado en el Pazo Provincial entre el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, y el consejero de Sanidad, Julio García Comesaña. Según refleja el documento de colaboración, la Diputación y el Sergas consideran que la práctica deportiva continuada es una herramienta adecuada para mejorar la salud y el bienestar de las personas diagnosticadas de COVID persistente. La Casa Diocesana de Ejercicios reúne hoy a personal encargado de la informática y las tecnologías de diferentes arzobispados y obispados de España. Comenzó con una eucaristía presidida por el obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos, a primera hora de la mañana, para continuar con el desarrollo de tres ponencias. Y hoy comenzó la novena de Fátima en el barrio de Couto, que pueden seguir a través de la cadena COPE. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.